Muy buenos días, don Diego. Un placer nuevamente estar con ustedes.
Y muchísimas gracias por abrir hueco en su agenda, porque la verdad es que teníamos mucho interés en hablar con el alcalde. No solamente por lo que habíamos anunciado que íbamos a hablar con él, sino también porque ayer creo que el pleno estuvo meneadito, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una oposición que tristemente no ajusta, no concuerda lo que dice con lo que hace. Y en uno de los puntos, en este caso una dación de cuentas sobre el cierre del ejercicio anterior, pues como bien decía el propio portavoz del Partido Socialista, era un punto que él entendía que no se prestaba al debate, pero que quería hacer un análisis del mismo. Bueno, por supuesto, este alcalde le dio su turno de palabra, pero lo que hizo realmente fue abrir el melón del debate. Como es lógico, pues también tuvo su turno de palabra el portavoz del gobierno y al señor portavoz de la oposición no le gustó lo que le respondió el portavoz del gobierno muy legítimamente, ¿no?
Pedro Antonio Campo, que es bastante ácido y conocedor del cierre del ejercicio porque lo había preparado él.
Claro, efectivamente, cuando Pedro Antonio Campo, portavoz del gobierno municipal, les pone los números y deja en evidencia la mala gestión del gobierno socialista en esos 5 años y 3 meses que estuvieron gobernando Puerto de la Cruz, pues al señor portavoz del Partido Socialista no le gusta. Y lo que reclama es continuar con el debate. Yo tomé la palabra, le dije, miren, yo entiendo que no procede, en tanto en cuanto usted mismo ha reconocido que es una dación de cuentas y que no debe generarse debate. Bueno, pues a partir de ahí, él fue subiendo su tono, diciendo que jamás y nunca, cuando él estuvo de alcalde, nos cortó a nosotros cuando éramos oposición, que incluso hasta nos daba 20 minutos para poder manifestarnos y demás. Bueno, fue subiendo un poco el tono hasta el punto que, pues francamente, nos molestó considerablemente su manera de expresarse. Y yo le respondí que esto era una dación de cuentas, que no procedía al debate y que, aunque él lo hubiera hecho así durante esos 5 años y 3 meses, no quería decir que porque él lo hubiese hecho, estuviese bien hecho, sino más bien todo lo contrario, que él lo hacía rematadamente mal y que este alcalde lo que va a recuperar, como ya ha venido haciendo en estos últimos 6 meses, es la seriedad y el rigor en las casas consistoriales. Por lo tanto, continué con otros puntos que eran daciones de cuentas. El Partido Socialista no quiso intervenir en ningún punto más. Y lo que me manifestaba ya por último en el turno de ruegos y preguntas, hicieron un único ruego dirigido al área 100, a mi área, al alcalde, rogándome, el portavoz del Partido Socialista, que respetase a los 6.000 votantes del Partido Socialista que les habían colocado en esos escaños, en esos sillones. A lo que yo le respondí que yo no aceptaba el ruego porque yo siempre he respetado a esos 6.000 votantes del Partido Socialista, igual que a los de Coalición Canaria, Partido Popular, Asamblea Ciudadana Portuense y a los de cualesquiera otros partidos no representados en el Salón de Pleno. Pero que, sin embargo, continuaba yo, era el propio portavoz del Partido Socialista, exalcalde del municipio y su equipo, quienes yo entendía que no respetaban a sus votantes por la nefasta, nula, mala gestión que llevaron a cabo en esos 5 años y 3 meses, que no respetaban siquiera los valores de los socialistas verdaderos de Puerto de la Cruz. Ahí yo le daba traslado otra vez por si querían hacer algún ruego y pregunta más. No quisieron, levanté la sesión. Por lo tanto, no concuerda, como decía anteriormente, la oposición constructiva que ellos manifiestan donde quiera que van, que están realizando, con la realidad. Y la realidad es que no están construyendo, sino destruyendo el avance del municipio.
Hemos hablado mucho en este programa y yo creo que se habla bastante también en las voces del puerto, en los ciudadanos, en las calles, del tema de la aparente incongruencia de que el grupo de gobierno notifique que hay una deuda de 4 millones de euros y que hay que enfrentarse a hacer el pago de esos 4 millones de euros cuando poco después dicen que hay un remanente de tesorería de 6 millones y medio, o que hay un superávit, perdón, no remanente de tesorería, un superávit, y que de ahí hay disponibilidad en sus cuentas de más de 20 millones de euros. Todas estas cifras y estos conceptos, Pedro Antonio lo intentó explicar otro día, Marco dio un poco marcha atrás, explicando de que, bueno, que no eran tantas las críticas, no eran tan ciertas las críticas que habían vertido el actual equipo de gobierno, pero yo creo que la ciudadanía de a pie sigue teniendo un batiburrillo en la cabeza y no es capaz de entender cómo el ayuntamiento tiene liquidez para hacer frente a sus pagos, pero no puede pagar esos 4 millones de euros. Y a mí me gustaría que el alcalde, si es posible, lo explique, porque yo lo puedo llegar a entender, pero entiendo que haya mucha gente que me pregunte, es que no lo puedo entender, si hay 20 millones, si hay superávit de 6 millones, ¿cómo hay 4 millones que no se pueden pagar? Yo eso lo intento explicar, pero yo creo que el alcalde lo haga.
Pues muchas gracias por la oportunidad, porque son términos estrictamente económicos que a cualquiera se nos puede escapar, ¿no? Yo lo voy a intentar explicar de una manera muy, muy ilustrativa, ¿no? Teníamos la deuda cuando llegamos al gobierno el 16 de agosto de 2024, que ascendía a más de 4.100.000 euros en aquel momento. Es verdad que se cierra el ejercicio 2024, ya estamos hablando de la liquidación del presupuesto que ha sido en este mes de febrero de 2025, y hemos conseguido nosotros, con esos escasos 4 meses de gestión en 2024, que las cuentas del año pasado, unas cuentas que no eran nuestras, sino que fueron aprobadas por el Partido Socialista a principios de 2024, se cerrasen con superávit. Por lo tanto, hemos intentado buscar también un equilibrio económico e intentar evitar, que lo hemos conseguido, un plan de ajuste. Porque sobre el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz estaba la sombra de un posible plan de ajuste que hubiese limitado, francamente, los recursos económicos del municipio y, por lo tanto, hubiese supuesto pues un varapalo a la buena gestión municipal que estamos llevando a cabo. Pero para explicar esto en términos todavía más domésticos, que a mí me gusta siempre traerlos a los ejemplos que tenemos en nuestras propias casas. Es como si usted, Diego, tiene en su cuenta bancaria 10.000 euros ahorrados, pero encarga un trabajo a un fontanero, a un interiorista, a un electricista, a un carpintero, para que arreglen su casa, pero no les paga. Es decir, usted tiene dinero, porque tiene 10.000 euros, pero tiene deuda, porque no ha pagado lo que debe. Eso es, de manera resumida y traído a la economía doméstica, lo que ha pasado en el ayuntamiento y está pasando en el Ayuntamiento del Puerto de
la Cruz. Y la explicación de ese impago es porque no hay un trabajo administrativo, una gestión de contratación, que habilite el dinero público, que tiene unos filtros, unos controles, que no puede ser como el de mi cuenta corriente, que yo decido cuándo lo pago y cuándo no. El dinero público necesita un procedimiento para poder habilitar ese pago. Y eso es lo que estaba atrasado.
Y yo lo resumo más todavía. El motivo de ese impago es porque el anterior alcalde socialista no gustaba de pagar. Y eso ha quedado francamente demostrado. Lo que gustaba era de hacer una fiesta continua, encargar esto y lo otro, pero no pagar a través de los procedimientos legalmente establecidos, porque muchas de esas facturas, como bien saben, no tenían ningún tipo de procedimiento legalmente establecido, y no gustaba de pagar a los proveedores. Y esa es la gran deuda que hemos heredado, de más de 2,4 millones de euros con proveedores, con empresas y autónomos, pero también más de 1 millón de euros con colectivos municipales, más las sanciones de costas del Estado, más deuda heredada de Pamarsa. Por lo tanto, los gestores tenemos que pagar lo que encargamos, lo que contratamos. Si hay un gestor que no lo hace, pues obviamente es digno de ser calificado como deudor, como moroso. Porque si el ayuntamiento tiene dinero, usted tiene que pagar aquello que encarga para poder dinamizar el municipio, para poder hacer las diversas acciones que usted quiera desempeñar como gestor del erario público.
¿Qué periodo de medio de pago estaba obteniéndose ahora mismo en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?
Ahora tenemos de media, si no me falla la memoria, un periodo medio de pago de 60 días, en contraste a los 84 días que nos encontramos cuando llegamos hace 6 meses.
Hace poco un proveedor de servicios del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, habitual, no es de los esporádicos, sino de los que casi todos los meses presenta una factura, me decía que le estaba tardando más de 200 días en cobrar la factura.
Claro, probablemente sean de esas facturas que están enquistadas ahí, de ese paquete que hemos heredado de más de 4.100.000 euros. Seguramente será de las que están ahí. En ese paquete hay facturas que tienen hasta 2 años de antigüedad.
Son más de 700 días de demora, ¿no?
Efectivamente.
Pero el periodo medio de pago, 60 días, se ha reducido 23 días en 5 meses.
Efectivamente, lo hemos reducido.
¿Y se va a conseguir el objetivo de que sean menos de 30 días?
Por supuesto. Por supuesto, estamos trabajando en ello y creo que clara muestra es lo que decimos, que en 5 meses se hayan reducido de 83, 84 días a 60 días. Creo que es claro síntoma de que estamos haciendo las cosas francamente bien.
¿Esto ha abierto ya el abanico de proveedores de los que están dispuestos a trabajar por el ayuntamiento? Porque ya había algunos proveedores que se negaban a trabajar por el ayuntamiento precisamente por esa demora en el pago.
Así es, no pocos proveedores ya nos están diciendo que ven que la política en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz está cambiando, que hay más seriedad, hay más rigor y por lo tanto quieren volver a trabajar con el ayuntamiento.
Bueno, eso son buenas noticias.
Fantásticas, además.
Bueno, ¿y el cierre del ejercicio satisfecho? Porque me decía ayer Marcos que eso lo había hecho él antes de todos los años.
Bueno, que el portavoz de la oposición manifieste eso cuando ni siquiera fue capaz en diversos ejercicios de sacar un presupuesto municipal, pues francamente pone muy en tela de juicio lo que él afirma, ¿no? Yo sí estoy satisfecho con la liquidación, creo que hemos hecho un buen trabajo con un presupuesto, insisto, que no era nuestro. El presupuesto del año 2024 fue elaborado y aprobado por el Partido Socialista y nos tocó a nosotros, después de la moción de censura, gestionarlo durante 4 meses y liquidarlo. Yo estoy satisfecho sobre todo con el presupuesto que nosotros hemos elaborado para 2025, que como bien conocen todos, entró en vigor en el día 1 de enero de 2025, algo que no pasaba desde hacía lustros en el municipio de Puerto de la Cruz y que ya estamos empezando, por supuesto, desde el primer día del año a ejecutar de manera correspondiente, poniendo además todos los esfuerzos en los cestos que necesita el municipio de Puerto de la Cruz.
¿Se está trabajando para recuperar algunos de los promotores que se fueron del Puerto de la Cruz huyendo del impago de sus facturas?
Nos hemos reunido con ellos ya, hemos visto también cuál es su situación.
¿Con cuántos alcaldes?
Nos hemos reunido en concreto con tres. En concreto con tres. Queda alguno más, donde no hemos tenido la posibilidad, por cuestiones de agenda de ambas partes, sentarnos y hablar. Pero estas tres personas, estos tres colectivos, nos decían pues lo que yo afirmaba anteriormente, que han visto pues un cambio en la política municipal de manera sustancial, como hay más rigor, más seriedad. Y ellos se ofrecían a que, nosotros le insistíamos, para ser francos, le insistíamos en intentar recuperar esos eventos. También es cierto que entendemos la complejidad porque ya se han ido asentando en otros municipios y ahora pues revertir la situación pues es doblemente complicado. Pero sí estamos analizando la posibilidad de que, bien para este 2025 o ya también para 2026, puedan traer otro tipo de eventos similares que vuelva a potenciar ese sector perdido en el municipio del Puerto de la Cruz.
Bueno, ya hablamos con Javier González del Carnaval. Hoy vamos a hablar de otras cosas, si usted me lo permite.
Por supuesto.
Ya cuando vengan de Düsseldorf, igual hablamos del hermanamiento.
Bueno, aquí, pero permítame un pequeño inciso, porque pueden ver los ciudadanos de Puerto de la Cruz, por extensión de la isla de Tenerife, cómo sí va a haber Carnaval Internacional 2025 en Puerto de la Cruz, cómo sí va a haber intercambio con nuestros hermanos de Düsseldorf. ¿Y por qué insisto en que sí va a haberlo? Porque la oposición, de manera, permítanme la expresión tan coloquial, tan rastrera, haciendo política sucia, se dedicó a decir que nosotros íbamos a suspender el carnaval, el hermanamiento y tantas otras cosas sin sentido. Algo que, vuelvo a insistir, no tiene sentido alguno en tanto en cuanto carnaval es una tradición más que asentada en Puerto de la Cruz, por la que nosotros también, cuando hemos gobernado, hemos apostado de manera decidida. Y como no puede ser otra forma, lo mantendremos siempre, pero eso sí, haciendo un carnaval de calidad, no haciendo cualquier cosa como nos tenían acostumbrados.
Y con los actos programados y contratados.
Eso es lo más importante. Y con una licitación. Y esto lo voy a poner de relieve. Se acabó el fraccionamiento del contrato. Se acabó tirar de contratos menores para muchas cuestiones. Aquí se hacen las cosas correctamente. Y el concejal Javier González, en un tiempo récord, porque acabamos de llegar al gobierno, insisto, ha sacado una licitación que no se producía después de años en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para el Carnaval Internacional. Por lo tanto, mi agradecimiento también al área de fiestas por el esfuerzo tan grande que han hecho en estos cortos meses que llevamos en el gobierno del municipio.
Alcalde, ¿de ahí novedades de Playa Jardín?
Pues seguimos trabajando en ello. Ahora mismo estamos en el trámite de que informe el Consejo y autorice el Consejo Insular de Aguas lo que son las desconexiones de los caudales que provienen exactamente de la zona de las dehesas, de las adelfas. Y vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, ya los primeros movimientos. Afortunadamente nos trasladan los entendidos del mar, los marinos, que el estado del mar va a mejorar ya en marzo, lo que permitirá también al Consejo Insular de Aguas actuar con mayor intensidad sobre el emisario, que por lo tanto ya vayamos poniendo en orden todo para que, como hemos dicho repetidamente, antes del verano consigamos esa apertura tan ansiada de Playa Jardín.
¿Se ha planteado en algún momento solicitar a la autoridad competente declarar el estado de emergencia con respecto al tema de la costa del Puerto de la Cruz?
Lo hemos comentado y sí es verdad que podría caber esa posibilidad.
Aceleraría muchísimo los expedientes, ¿no?
Lo aceleraría. De momento lo que vamos a practicar nosotros es una declaración de urgencia, que lo que va es también a acortar los plazos de manera considerable y que nos va a permitir iniciar esos trabajos tan importantes que ya hemos explicado en los medios de comunicación en las últimas fechas.
Los datos que maneja la administración pública local, la insular y la autonómica, ¿son comunes? ¿Se ponen de acuerdo para compartirlos?
Totalmente. Hay una mesa canaria, como bien
saben. Pues son muchos datos.
Son muchos datos, además de carácter muy técnico, que afortunadamente tenemos unos magníficos técnicos en las tres administraciones públicas que le hacen un puntual seguimiento, como no puede ser de otra forma, a la cuestión más prioritaria que tenemos en Puerto de la Cruz actualmente. Y efectivamente se hace un seguimiento y ponemos todos los datos en común de manera semanal, además, de manera muy frecuente. Esa mesa canaria lo que nos permite es estar coordinadas las tres administraciones y, por lo tanto, bien los datos provengan de la administración regional, autonómica, bien sea el cabildo o el ayuntamiento, pues que podamos discernir, que podamos dirimir cuál es también el sentido o los cauces puntuales de la hoja de ruta que nos hemos marcado. Por lo tanto, el trabajo está siendo bastante importante, sobre todo, y insisto, no ya solamente por la parte política, sino sobre todo por la parte técnica.
Igual se enfada conmigo por sacarle este tema. No le voy a hacer la pregunta, le voy a sacar el tema. ¿Aqualia tiene algo que ver con esto?
No me enfado, ni mucho menos. Yo respeto todas las valoraciones y respeto las opiniones que puedan
Digo,
tener.
Digo, en el tema de los datos. Es decir, Aqualia tiene que tener datos porque lo...
Aqualia tiene datos y yo tengo que decir, porque quiero ser justo, Aqualia está proporcionando toda la información de la que dispone, por lo menos nos la hace llegar también puntualmente a las tres administraciones públicas a las que hacíamos referencia, y también está haciendo un esfuerzo importante en cuanto a mejorar estaciones de bombeo, la situación de los aliviaderos y demás. Yo no puedo...
Esa es, por ahí va yo.
Claro, yo no puedo...
La gestión de los aliviaderos es de Aqualia.
Claro, exacto. Yo no puedo, francamente, achacarles nada distinto porque no he vivido algo distinto en estos 6 meses que llevo como alcalde. Todo lo contrario. A mí, desde el primer momento, vuelvo a insistir, mentiría si dijese lo contrario, y por supuesto no lo voy a hacer. A mí, desde el primer momento, se me pusieron a disposición para trabajar conjuntamente con el municipio y acabar con este grave problema.
¿Y algo tendrá que ver el tema de que el contrato de Aqualia esté en precario?
Hombre, por supuesto, el hecho de que...
Y no lleva 2 días.
Claro, el hecho de que los contratos estén en precario, pues no ayudan demasiado a la solución de los problemas. Y es otra de esas cuestiones importantes heredadas, como bien sabes, no solo con el ciclo integral del agua, sino también con jardinería, mantenimiento de instalaciones públicas, limpieza viaria, con todo, prácticamente. Por lo tanto, continuamos poniendo en orden con la preparación de los pliegos y este año... Yo lo avanzaba, creo que en una de las entrevistas que me hacía al principio del ejercicio. Este
yo me
año...
perdono a mí de formación profesional, pero es un tema que me apasiona. El tema del servicio público, creo que está la clave de que un ayuntamiento aporte a su ciudadano una calidad de vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y es lo que también ha brillado por su ausencia en los últimos 5 años en el municipio del Puerto de la Cruz. Y estamos trabajando de manera intensa para que este año, que será el año, sin lugar a dudas, de la contratación pública, podamos tener, a final de este ejercicio, todos los contratos en vigor.
¿Cuándo se va a Düsseldorf?
Pues, si Dios quiere, este viernes. Iremos el viernes 28. La delegación partirá el jueves 27. Yo me iré el 28 porque el jueves 27 por la noche es la gala de la reina. Y aquí estaré presente. Yo cojo el vuelo, como digo, el día 28. Y volveremos el día 5 de marzo. Pero la concejala de turismo...
Se vuelve a ir.
Exacto. Empata. Se queda en Alemania porque salta de Düsseldorf a Berlín para la ITB, para la Feria de Turismo.
La segunda, la primera, la tercera, desde luego para el target de público alemán es la primera.
Totalmente. Sabemos que Puerto de la Cruz históricamente es un municipio que se nutre esencialmente de turismo alemán y ahí hay que poner también todos los esfuerzos para que continúen viendo las bondades que le ofrece Puerto de la Cruz.
Pues decir, habrá que comprarle un abrigo porque esta época en Francia, en Alemania hace mucho frío.
Todos saben que ella es una todoterreno, es una persona brillante y ya me decía ayer que va a intentar aplastar bien los abrigos en la maleta para que no se exceda y no tenga que llevar 2 en lugar de 1.
Un truco, un aspirador, una bolsa de plástico y aspirar.
Pues mira, pues eso me lo apunto
y
yo.
Y se quedan las maletitas muy plano.
Me lo apunto también para copiarle esa idea.
Y además, si la llevas bien planchada, las deja aniquiladas.
Totalmente. Además, yo también le estoy muy agradecido porque desde que entró como concejala de Turismo y de Cultura está defendiendo a capa y espada ese binomio tan importante que está dando tan buenos resultados en el municipio.
¿Satisfecho con esta programación de carnaval que algunos habían puesto en riesgo, pero con una buena gestión y con una contratación en tiempo y forma se va a disfrutar? ¿Está contento?
Muy satisfecho porque, insisto, hemos sacado después de años una licitación, que es como las cosas se hacen correctamente, y muy satisfecho porque se mantienen, por supuesto, todos los actos de renombre en el municipio del Puerto de la Cruz, y sí es verdad que, y nunca lo hemos ocultado, hemos tenido que suprimir ese fin de semana extra del carnaval, pero cuando hay deuda, y cuando hay deuda heredada de otros, lógicamente los que gobernamos y así lo pretendemos de manera seria tenemos que realizar, al menos a corto plazo, algún ajuste como ha sido este para poder pagar esas facturas.
¿Estará abierto este fin de semana el barranco Los Pastores y la carretera?
Bueno, sabemos el retraso y yo siempre aprovecho y esta es una de esas ocasiones para disculparme con la ciudadanía de Puerto de la Cruz porque esa obra es totalmente necesaria, esencial, es una obra que venimos reclamando desde hace lustros también. Y francamente le estoy agradecido al Cabildo de Tenerife porque viene a solucionar pues esas escorrentías, esos desprendimientos de piedras, de riscos que se venían produciendo siempre en la carretera del Este. Y sí es verdad que ha habido un cierto retraso, una complicación, porque además hay que apuntalar lo que es la ladera, la cueva, hacer un cierto relleno y eso técnicamente no es una cuestión fácil, incluso teniendo en cuenta ese último temporal de viento. Si mal no recuerdo, a finales del mes de diciembre pasado, que lo que ocasionó fue incluso pues la rotura, la caída de parte de la obra que ya se estaba comenzando a levantar y por lo tanto generó ese retraso que nos ha llevado a que todavía esté la carretera del Este cerrada. Yo reitero, Diego, y gracias por la oportunidad que me da. Mis disculpas por las molestias que se están ocasionando a los vecinos de Puerto de la Cruz, pero quiero que tengan plena confianza de que estamos trabajando intensamente con el Cabildo para que esto cuanto antes vuelva a estar abierto.
No tenemos fecha todavía.
Todo se estima, todo apunta que será en la última quincena de en la última últimos 10 días, para ser más concisos, del mes de marzo.
Y entonces volverán los semáforos del Puerto de la Cruz a funcionar.
Volverán,
Y los pasos de peatones a
claro,
ser más seguros.
exacto, volverán. La policía también está haciendo un trabajo importante, porque si es verdad que por la escasez de efectivos que tenemos, no pueden estar las 24 horas en esos pasos de peatones, pero sí van puntualmente, intentan ir a las horas de mayor tráfico. Y yo vuelvo a decir, el trabajo está siendo complicado, pero es totalmente necesario la obra de la carretera del Este, de Martianes, para que se eviten esos problemas tan serios que llevamos sufriendo durante muchos años.
Y finalmente, con un sí o un no, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz va a participar en los actos en homenaje al 50 aniversario de la muerte del dictador.
No puedo ceñirme con un sí o con un no, porque esto ayer fue una propuesta del Partido Socialista, donde reconocían además que tenía una importante carga política, como era evidente, y el grupo de gobierno le decía que hombre, que creemos que es una cuestión lo suficientemente importante como para sentarnos en una mesa de trabajo y poder ajustar algunos términos de la exposición de motivos y de la propuesta, que creemos que puede modificarse para que haya un acuerdo por parte de las cuatro fuerzas políticas representadas en el Salón de Pleno. Yo mismo le decía que, por supuesto, condeno cualquier acto delictivo del franquismo y de cualquier etapa histórica. Porque lo más reciente que tenemos probablemente es la etapa franquista, pero ha habido otras etapas en España que han sido francamente crueles y que han generado una actividad delictiva, perdón, importante. Por lo tanto, la intención es, con dejar esa propuesta sobre la mesa en el pleno de ayer, es poder sentarnos las cuatro fuerzas políticas y pactar un texto que pueda ir como moción institucional al siguiente pleno.